Bueno. Vamos a ver. Señoras y señores, cada semana entramos en la cloaca de la miseria humana, en la alcantarilla de los actos irresponsables, irreconocibles, inasumibles. Y todo ello se lo hemos encargado a este pocero de la noticia, que no es otro que Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Cómo estás, hermoso?
Hace un calor que se muere uno aquí, Carlos. Aquí no se puede vivir. Estoy tomando vitamina D a todo lo que da.
Sí, verdad, hijo. Aquí también está haciendo calor. Aquí, el fin de semana, aquí en Sevilla dan sí, 37 grados.
Sí, hijo, sí. Bueno, madre mía. Se dispara la temperatura.
Lo que, lo que nos faltaba, Carlos. Encerrado y con estas temperaturas. Y lo caliente que está uno, ¿sabes? Estos días a rojo vivo.
Bueno,
¿cómo?
De temperatura.
Ah,
ya. Ya, bueno, entendido. Bueno, vamos a ver. Hoy, dime, ¿de quién íbamos a hablar?
De Bruno Liutke, el Bruto.
Claro, que en un programa de asesinos a uno ya le llaman el Bruto.
Claro, así como diciendo, ¿no?
Sí. Mal asunto.
Como tiene que ser.
Bruno Liutke, considerado como uno de los asesinos en serie más temibles de Alemania.
Sí, Carlos. Mira, sufrió un traumatismo craneal, lo que le provocó ciertas limitaciones y con dificultades para aprender. En su pueblo era conocido como el Bruto y otros lo llamaban el Tonto. Tras dejar los estudios, se puso a trabajar en una lavandería de la familia. Y tras la muerte de su padre en 1937, año que nació mi padre, Liutke tiene problemas con la policía al ser denunciado por haber maltratado al caballo que tiraba del carro de la lavandería.
¿Cuáles fueron los delitos de Liutke que le llevaron a los primeros arrestos?
Bruno empezó a sumar delitos de leve importancia. Hubo un caso en el que le intentó vender un pato muerto a un visitante, por lo que un policía lo arrestó. Posteriormente se supo que el pato era robado y pertenecía a un granjero de las proximidades.
Bueno, el delito era menor. En 1943, en cambio, es arrestado acusado de matar a una viuda de 59 años... y ahí se descubre su carrera como asesino.
Sí, era el 29 de enero de 1943 y unos niños encontraron el cadáver de Frieda Rosener, una viuda de 59 años que había sido estrangulada, violada y posteriormente robada. Un equipo de investigación descubrió que un hombre con retraso mental y ropas de obrero merodeaba por el lugar con frecuencia. La persona identificada fue Bruno Liutke y fue arrestado.
Ah, amigo. Tras la detención y algunas dudas, admitió haber matado a varias mujeres.
Cuando los agentes interrogaron a Bruno, se percataron de que tenía manchas de sangre en la ropa, y cuando le preguntaron por estas, él dijo que era de una gallina. Y como dichos policías habían encontrado plumas en la escena del crimen, Bruno es arrestado. Luego llegó a admitir que violó y asesinó a 51 mujeres en 15 años, ante la mirada atónita de la policía.
¿Y declaró más crímenes ante la policía?
Después de confesar el asesinato de Frieda Rosener, Bruno afirmó haber cometido los asesinatos de Kate Moon, Berta Schur y el matrimonio Humann. Las pruebas contra Bruno en aquellos crímenes se limitaban a su confesión, sin que pudiese reforzarla con alguna pista sobre el paradero de los objetos robados o algunos detalles sobre los lugares en que se cometieron.
Bueno, digamos que había contradicciones propias en sus declaraciones de un hombre con deficiencia mental.
La mayor parte de los crímenes tuvieron lugar en Berlín, pero también se cometieron otros en Hamburgo y Múnich. Y estaba claro que Bruno tenía graves problemas para orientarse. No conocía la geografía de Alemania. incluso no distinguía provincias de ciudades y ni siquiera sabía comprar un billete de tren. Sin embargo, teóricamente, se movía por todo el Reich en ferrocarril, en bicicleta o a pie, cometía sus crímenes y regresaba a casa sin llamar la atención. Y más extraño aún, sin que nadie en Köpenick, que era la ciudad donde él era, hubiese detectado su ausencia.
¿Y qué le pudo llevar a matar?
Pues mira, Carlos, sin pruebas evidentes, la policía se dejó llevar simplemente por las confesiones de Bruno. El móvil más habitual parecía ser el sexual, pero no siempre era así. Tampoco había ni una sola prueba física que le relacionase con los asesinatos, ni una huella dactilar. En todo caso, la policía no lo veía claro, puesto que hablamos de una persona que un día robó una gallina y no se le ocurrió otra cosa que entrar con ella en una cervecería.
Los vicios de este hombre de apariencia bonachón eran esos, ¿no?
Mira, Carlos, el caso es que Bruno no tenía antecedentes por delitos sexuales. Era un hombre pacífico, sin amigos ni enemigos y sin aparente interés por las mujeres. Sus únicos vicios conocidos eran el tabaco y alguna cerveza. Sus antecedentes policiales eran por pequeños hurtos. Por robar madera lo condenaron a 3 meses de cárcel, estuvo en prisión preventiva por robar un pato y luego fue detenido por robar una gallina e intentar venderla.
¿Y su final fue atroz tras no poder ser enjuiciado?
Sí, si nos situamos en los años 40, en Alemania, debido a una norma que defendía a las personas con deficiencias mentales, Bruno no pudo ser arrestado y en este caso pudo ser arrestado pero no enjuiciado, por lo que lo sometieron en secreto a un castigo mucho peor. Fue castrado, utilizado como conejillo de India y finalmente murió a causa de una inyección letal el 8 de abril de 1944.
Pero la inyección letal, ¿quién se la puso?
Pues obviamente se la pusieron en prisión, en la prisión que estaba.
¿Sin haber sido juzgado?
No, nunca fue juzgado.
Tremendo.
Había una cláusula que esta mañana estuve mirándola y evidentemente las personas que tenían ese tipo de deficiencias mentales podían ser arrestados, pero nunca eran juzgados. Y ahí lo mataron. De todas maneras, esta historia, si te fijas bien, se puede pensar que mató a 51, pudo matar menos o incluso pudo matar más, porque realmente no hay a ciencia cierta un número exacto de las personas que llegó a matar, se sabe. Pero también él fantaseaba mucho, no estaba bien, obviamente, era una persona que desde el principio no estaba nada bien. Y entonces, pues bueno, de hecho, sé que después se hizo una película basada casi en la vida de él y bueno, pero tremendo, fue tremendo porque el final suyo realmente fue terrible.
Y la semana que viene, ¿qué otro episodio letal vamos a tener?
Pues la semana que viene, Carlos, nos vamos a Estados Unidos y vamos a hablar de Dean Koch, el hombre de los caramelos.
A ese lo veo venir, el de los caramelos.
Sí, es bastante aclaratorio, la verdad.
Sí.
Caramelito a los niños y...
Calla. Es terrible, también un caso fue bastante conocido y un caso terrible.
No se acaban los asesinos, ¿eh?
No se acaban, no.
No, hay una lista, porque podemos estar 20 años, vamos, nos podemos jubilar con 100 años en la COPE.
Oye, el otro día vi yo una película sobre una parte de su vida de Ted Bundy, espectacularmente buena. Interpretada por Zac Efron, magnífica película.
¿Por quién?
Por Zac Efron.
Ah, ese es el que baila, ¿no?
El niño este que... Sí, pero hace una interpretación magnífica de Ted Bundy.
Diego, ¿qué se va a comer, Diego?
Dime, Carlos.
¿Qué va a comer, mozo?
Pues esta mañana en el mercado, acababa de llegar cuando he entrado y he comprado mis pintas rojas, como siempre. Ajá. Y mi alcachofa y demás, y vamos a hacer unos fideos para 3 días. Quiero decir, espectacular, impresionante.
Muy bueno. Unos fideicos con pinta roja.
Sí, lleva todos sus ingredientes, pero yo le he hecho alcachofas también, que le da un puntazo. Uh-huh. Y hoy están buenos, pero mañana están superiores y pasado mañana ya me tiro al suelo porque los fideos se han puesto el doble de gordo, Carlos.